COPE Salamanca.
Estar informado.
Deportes.
Muy buenas tardes, son las 3 y 25, esto es Deportes COPE Salamanca. ¿Qué tal estáis, amigos y amigas de la radio? Les saluda Ramón Morales con la ayuda de Juan Jesús Lista en el control de sonido. Es viernes 25 de febrero de 2022 y es viernes, como siempre, de previas. El Salamanca de María Hernández se va a estrenar en el Estadio El Mántico después de conseguir, desde la llegada del nuevo míster, una victoria y una derrota. Ayer el equipo tuvo sesión de recuperación después del partido en Compostela y esta mañana se han ejercitado en el Estadio El Mántico para preparar la próxima jornada contra el Llanera, rival directo de la zona de abajo, que exactamente tiene 3 puntos más que el Salamanca. Los charros, hay que decirlo, con un partido menos. En la ida, la victoria viajó al Estadio El Mántico, así que si los de María Hernández consiguen sacar los 3 puntos, adelantarían en la clasificación al Llanera, que es el 16º. En cuanto a bajas, el Salamanca ha confirmado la lesión de Luis Telles. El centrocampista tiene un esguince de grado 2 del ligamento lateral interno de la rodilla izquierda. María Hernández ha confirmado que estarán sin el centrocampista mexicano 2 o 3 semanas, dependiendo de la evolución de su lesión. El resto están disponibles para jugar, como decimos, el domingo a las 5 de la tarde en el Estadio El Mántico. Por cierto, que precisamente en el descanso de este partido, el Salamanca va a presentar ante la afición su cantera. Luego hablaremos con el director de cantera del club, Carlos Valverde. El discurso de María Hernández para este partido aleja el concepto de final.
Nos jugamos 3 puntos. Yo no voy a cambiar el discurso. Yo quiero que el equipo mejore, que seamos ambiciosos, que seamos positivos, lo que os transmití el primer día, ¿eh?
Luego seguimos con la previa del Salamanca, que por cierto, así como novedad, por primera vez en esta temporada ha decidido bajar el precio de sus entradas. Luego os lo contamos, también quitar la retransmisión. Por su parte, Unionistas tiene partido importantísimo en la zona alta del Grupo 1 de Primera Federación. Otro duelo contra un rival directo como es el Celta B. Este partido será mañana a las 4 y cuarto en el Estadio Municipal de Barreiro y la expedición de Unionistas ha salido hace media hora hacia Vigo. Dani Mori tiene a todos sus futbolistas disponibles y el único que se queda fuera de la convocatoria es Yago Souza por decisión técnica. Decía eso de rival directo porque, atención, Unionistas es cuarto con 40 puntos, mientras que el filial del Celta es el tercero con 41. Tan solo un punto de diferencia entre ambos equipos. Partido precioso, pero lo que de verdad les motiva a los de Mori es conseguir un resultado positivo para recuperar las buenas sensaciones tras la derrota contra el Racing de Santander.
Afrontamos el partido con muchas ganas de reválida, ¿no? El otro día fue una decepción el no poder conseguir los 3 puntos aquí en casa. Teníamos puestas muchas ilusiones en ese partido contra el Racing de Santander. Creo que podíamos haber estado mejor.
Luego vamos con más de Dani Mori en la previa del partido. También nos iremos a Deportes COPE Vigo para conocer la última hora. También con Aarón Sánchez, nuestro analista de fútbol, para hacer los 11 ideales tanto del Salamanca como de Unionistas. Y también nos vamos a ir de carnaval. Y como no podía ser de otra manera, a Ciudad Rodrigo. Luego te cuento el porqué. Antes, más noticias de viernes. Perfumerías Avenida se ha metido entre los 8 mejores equipos de Europa de baloncesto femenino y además se ha clasificado como segundo de grupo. Todo un logro después de las adversidades que están teniendo las azulonas y esto lo consiguieron gracias a la victoria de ayer en Montpellier. Hoy pospartido con todas las reacciones, ahora escuchamos al entrenador Roberto Íñiguez, contento y orgulloso.
Pero qué puedo decir, ¿no? Creo que ha sido 11-3 el récord, ¿no? del grupo. Yo creo que eso lo dice todo, ¿no? El equipo ha jugado a ganar cada partido, a competir y estoy muy, muy contento porque el segundo año, con la expectación del año pasado, que haces un poco la sorpresa, siempre es mucho más difícil.
Avenida, que tampoco tiene mucho tiempo para descansar porque el domingo tiene compromiso liguero en el Wisburg a las 12:30 de la mañana contra Baxi Ferrol. Luego vamos con la previa y aquí Misa Carvajosa se la juega. Ayer en la tertulia se hablaba que está prácticamente descendido a Liga EVA, pero todavía hay una mínima esperanza que pasa por ganar casi todo lo que jueguen. El domingo a las 6 de la tarde se enfrentarán en casa contra el Melilla y no es el único partido de equipo charros este fin de semana, sino que tenemos muchos más. Repasaremos en nuestra maravillosa agenda todos los compromisos que tenemos por delante. Estamos llegando ya a las 3:30 de la tarde. Te tienes que quedar con nosotros en la 1134 de Onda Media, en la web y con nuestros copenautas del podcast. Y si quieres comentarnos algo, ya sabes, en Twitter, @deportescopesa, te vamos a leer. Hasta las 4 de la tarde hay mucho deporte, hay mucho Deportes COPE Salamanca, así que quédate con nosotros. Paso lista.
Deportes COPE Salamanca.
Estar informado.
Hey,
Hola de nuevo a todos, gracias por quedaros o por veniros aquí a la Onda Media, a la web o estar en nuestra web escuchando también el podcast de Deportes Cope Salamanca. Comenzamos con las previas, comenzamos por el Salamanca. Tres puntos más. Este es el discurso ahora mismo del Salamanca, o mejor dicho, lo que le ha transmitido María Hernández a sus futbolistas. Ayer lo pudimos escuchar en boca del lateral izquierdo Alex Menéndez, aquí en Deportes Cope Salamanca. Saben que tienen que ganar, pero no quieren ni presiones ni hablar de finales cuando todavía quedan 13 jornadas por delante. Escuchamos a Alex Menéndez y su respuesta en Deportes Cope Salamanca a la pregunta de si esto es una final.
Bueno, sabemos que si queremos salir de esta situación tenemos que ganar ya en la casa. Nosotros vamos a jugar con cero presión, sabiendo que somos mejor equipo, sabiendo que si hacemos bien las cosas como hicimos estos partidos, vamos a sacar los tres puntos, y creo que si la gente nos ayuda, bueno, va a ser todo mucho más fácil.
Bueno, pues en esta misma línea ha seguido hoy el entrenador María Hernández. No quiere presiones para los suyos. Y atención, este es su discurso.
No quiero decir que el partido del domingo es más importante, que no son tres puntos, que tenemos que pelearlos, que corregir cosas respecto al partido del Compostela y de Marino, y tenemos que, sin salirnos del guión, porque no ni presión ni nada, hacer las cosas correctamente como las estamos haciendo estos dos partidos, ya te digo, incidiendo en cosas que hemos hecho mal, lógicamente, pero que tenemos que seguir en esa línea.
Bueno, pues para los despistados y los que se incorporen ahora, voy a explicar por qué el debate de si es una final o no. El rival de este fin de semana para el Salamanca es directísimo. Es el Llanera, que está un puesto por encima de los albinegros con tres puntos más. Es decir, que si los de María Hernández consiguen este fin de semana los tres puntos en el Estadio El Mántico, escalarían un puesto en la clasificación, dado que está ganado ya el golaveras particular gracias a ese 0-1 que consiguió el Salamanca en el partido de ida, por aquel entonces entrenado por Antonio Calderón. Hay que decir que este Salamanca, como todos sabemos, viene de jugar y de perder entre semana, mientras que el Llanera no ha tenido este lastre de un partido aplazado. La llegada de María con tanto partido en una semana ha sido muy atropellada y aún no ha tenido mucho tiempo para trabajar como él querría. Le escuchamos.
Con pocas sesiones y esa recuperación y activación, como es lógico, entonces pues bueno, todavía nos queda la sesión de mañana, que es donde vamos a incidir en diferentes aspectos tácticos respecto al rival y sobre todo corrigiendo cosas nuestras.
Además, María, con este poco tiempo entre partido y partido, ha reconocido que no le ha dado tiempo a preparar exhaustivamente al propio Llanera. Sí que le ha visto en partidos, tanto en casa como a domicilio, pero ha explicado que el trabajo duro lo tiene que hacer entre esta tarde y mañana. Sesiones de vídeo para saber cómo es el rival, que viene de ganar al Ceares 4-2, pero que en su último partido de visitante cayó derrotado 3-0 contra el Langreo. Por su parte, el Salamanca tiene como asignatura pendiente para este partido la seguridad en la parcela defensiva. Los cuatro goles encajados contra el Compostela evidenciaron una debilidad en esta línea, aunque María es consciente que fueron fallos puntuales.
Yo creo que fueron más bien fallos puntuales, bastante infantiles, ¿no? Pero yo creo que el equipo, ya te digo, mereció ganar el Compost, pero hicimos cosas buenas, ¿eh? Me estás diciendo una mala que desde luego que hay que intentar corregir, no fallar atrás, ¿no? Sobre todo pues despejes con pierna menos hábil, falta de comunicación, pues bueno. Creo que son fallos un poco infantiles, ¿no? Por decirlo de alguna forma, pero yo creo que el equipo hizo muchas cosas buenas, ¿eh?
Fallos infantiles, pero como ya escuchábamos ayer también a María Hernández, el míster se queda e insiste con lo positivo. Para este partido no va a tener problema en la convocatoria, son 19 futbolistas de primera plantilla y con la baja de Telles por lesión no tiene que descartar a ninguno más. Por cierto que Telles estará entre 2 y 3 semanas fuera. Hoy a la salida de la rueda de prensa he podido charlar con él y me ha comentado que las sensaciones en su recuperación de momento son buenas y que espera que no sean más de 15 días. Optimista, el centrocampista mexicano. Luego iremos con la pizarra de Aaron Sánchez para ver qué alineación colocamos en Deportes Cope Salamanca, teniendo en cuenta esta baja, por supuesto. A pesar que desde el primer equipo no quieran vender esto como una final, ¿no? Retomo otra vez el debate. No se puede negar que es un partido muy importante, no solo por lo del rival directo que comentábamos, sino porque es el primer partido en casa de esta era María Hernández, al menos esta temporada. Justo para este encuentro, por primera vez, el Salamanca ha decidido bajar los precios de las entradas, 15 euros en tribuna, 10 euros en fondo sur. Además, han eliminado la retransmisión del encuentro. Todo esto para fomentar que la gente vaya al estadio. Y digo yo, los aficionados del Salamanca que estén fuera de Salamanca, a ver qué hacen ahora sin la retransmisión, que se ha criticado mucho por su precio, porque son 10 euros por partido lo que hay que pagar si quieres conectarte a la retransmisión, pero por lo menos tenían una vía para seguirla. De esta forma, eliminándola, pues no, o estás en el Estadio El Mántico el domingo o no puedes seguir el partido. Y el domingo, precisamente, en el descanso, se va a presentar a la cantera del club. Hoy, para que nos explique cómo lo tienen organizado, nos acompaña el director de cantera del Salamanca, Carlos Valverde. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Carlos, cuéntanos, ¿qué tenéis pensado? ¿Cuántos equipos van a ir? ¿En total cuántos chavales son? Bueno, ¿qué tiene pensado el Salamanca para ese descanso del partido?
Bueno, al final, cuando entro yo hace 3 años, pues es una de las cosas que yo como canterano, cuando se hacía en el Salamanca, pues me gustaba al final presentar a la cantera a la gente de Salamanca en el descanso. Creo que es algo bonito para los chavales y también para la gente, para que conozca lo que hay y cuánta gente somos, cuántos equipos también tenemos en la cantera. La presentación pues será en el descanso, son 15 equipos. Tenemos que mirar si a ver si el filial llega también de León y nos da tiempo. Y son unos 230 niños. También es verdad que con lo de carnavales pues hay algún niño o entrenador que no pueda asistir.
Sí.
Pero bueno, al final creemos que es el momento, con la vuelta de María y bueno, para que la gente también se anime a venir al estadio y apoyar al primer equipo que lo necesitamos.
Carlos, ¿se invitará a los padres del niño para ese partido?
Sí, cada un niño puede entrar con un papá.
Entonces, eso al final, quieras que no, va a impulsar también, ¿no?, la entrada, como decías, al Estadio El Mántico, que tanto necesita el primer equipo, por cómo estamos viendo. Pues una muy buena iniciativa por parte del Salamanca para lo que tú comentabas, ¿no?, que también la afición sienta que la cantera está cerca. ¿Qué balance haces de momento de la temporada, del trabajo de cantera?
Pues bien, bueno, al final siempre se puede mejorar. Sí, es verdad que estamos dando pasitos muy pequeñitos, pero siempre hacia adelante y lo que intentamos pues que los chicos sigan creciendo con nosotros y que los objetivos que nos planteamos al principio de la temporada se cumplan. A día de hoy creo que van todos por buen camino, pero esto es muy largo y hasta final de temporada pues vamos a ver qué pasa, pero en principio todo bastante positivo.
Carlos, ya que te tengo por aquí, cuéntame, partido importantísimo este fin de semana, complicadísimo, del filial en tierras leonesas, como entrenador del Salamanca B, ¿qué me cuentas?
A ver, todos los partidos son complicados. Sí, es verdad que es un filial, lo bueno es que es buen campo, el terreno de juego está bastante bien y para nuestro juego pues creo que nos va a beneficiar, pero lo que les dije a los chicos, la línea a seguir es la de Benjuelo. Creo que estuvimos bastante bien, tuvimos bastante protagonismo en el juego y las ocasiones que tuvimos pues no las materializamos, fue una lástima, y a pensar en León, que al final es un filial, nos lo va a poner muy complicado, son gente joven, atrevida y bueno, al final es un partido de filiales y el que menos errores tenga, pues se llevará la victoria.
Imagino, Carlos, que te quieres quedar tú con la versión esa que disteis contra el filial del Numancia allí, fuera de casa. Partido también que sobre el papel es complicado sumar, pero bueno, llevasteis los 3 puntos. Esperemos que ocurra lo mismo este fin de semana. Carlos Valverde, entrenador del filial del Salamanca y también director de cantera del club, gracias por estar aquí en Deportes Cope Salamanca.
Gracias a vosotros.
Bueno, pues importante la medida que ha tomado el Salamanca, primero con la bajada de precios y también con esta presentación de la cantera que nos acaba de comentar todos los detalles el director de cantera del Salamanca, Carlos Valverde. Destacar que va a poder entrar un familiar de manera gratuita, es una invitación por cada niño de cantera que se vaya a presentar, ¿no? Va a ser en el descanso del partido contra el Llanera. Esto probablemente hace que mejore el aspecto del Estadio El Mántico, que en las últimas semanas, las últimas jornadas, no estaba siendo del todo bueno, y esperemos que mejore, o eso por lo menos dice María.
La cantera no lo sabía hasta el día de hoy, con lo cual, pues bueno, yo creo que va a sumar más gente, y ya te digo, es un momento importante del equipo, que necesitamos pues el empuje y la ayuda de la grada para el encuentro del domingo. Entonces, yo creo que va a haber más gente, ya independientemente de que venga también la cantera, con lo cual pues nos va a ayudar a todos para empujar e intentar ganar al rival.
Y María Hernández no solo habla del ambiente del Estadio Atlántico, de lo que se puede encontrar el domingo, sino que también ha hablado de la presencia del presidente Manuel Lobato aquí en Salamanca.
Bueno, pues hablé poco con él porque estaba centrado en el partido, nada, le saludé, hicimos una foto y nada, la conversación duró 1 o 2 minutos, así que nada, nada fuera de lo normal, qué suerte y bueno, que a seguir trabajando.
Bueno, pues eso es lo que le transmitió el presidente a María Hernández como entrenador. Yo no sé si habrá relación o no, pero justo ha sido llegar Lobato y que se baje el precio de las entradas y se elimine la retransmisión. Hay muchas preguntas para el presidente del Salamanca, no solo estas. Estaríamos encantados de hacérselas en cuanto el club nos autorice la entrevista. En Deportes Cope Salamanca seguimos trabajando para que esto ocurra y también poder dar voz a toda la afición. Hecha la previa del Salamanca, tenemos más.
Deportes. Cope Salamanca.
Estar informado.
Bueno, pues vamos con unionistas porque este fin de semana se va a jugar el poder recuperar el tercer puesto del Grupo 1 de Primera Federación. Gran temporada hasta el momento de los de Dani Mori, que continúan en playoff para subir a la segunda división y de ese tren no se quieren bajar. La parte de arriba está apretadísima. Mira, tengo aquí la clasificación en la mano y vemos como el Celta B, rival de unionistas, está un punto por encima del equipo charro, pero es que por debajo, empatados a 40 puntos, tienen también al Real Unión de Irún y a la Unión Deportiva Logroñés. Al Rayo Majadahonda con 38 puntos. Bueno, pues una clasificación muy igualada y hay que decir que hay rivales como por ejemplo el Real Unión de Irún o incluso el Rayo Majadahonda que tienen un partido menos que unionistas. Nos centramos en este fin de semana porque el filial del Celta viene en un gran estado de forma. Lleva sin perder 4 jornadas y eso les ha mantenido ahí arriba. Esto lo ha destacado en la previa del partido el entrenador de unionistas Dani Mori.
Sabemos de que vamos a enfrentarnos a un rival con muchísimo potencial, posiblemente sea, si no es el equipo más en forma del campeonato, es uno de los que mejor está. Les tenemos respeto, evidentemente, sabemos de que va a ser un campo complicado, pero vamos con las ideas muy claras, con muchas ganas, con mucha ilusión de poder volver a sumar otros 3 puntos más.
De unionistas hay que decir que viajan todos los futbolistas del primer equipo, excepto Iago Souza, que por decisión técnica se va a quedar en tierra. Son 20 jugadores en total los que han viajado a Vigo y afortunadamente sin problemas físicos. El objetivo del equipo es volver a recuperar las buenas sensaciones, su motivación es esa y no en mirar la clasificación.
Para nosotros es más motivación el resarcirnos de lo de la semana pasada, de que vinieron 4.000 tíos aquí, que el partido estaba precioso. Que lo intentamos, ojo, que tuvimos ocasiones tantas o más que el Racing de Santander, que ellos hicieron su partido, nosotros el nuestro, pero sentimos de que no pudimos ser nosotros el otro día.
Bueno, hay que destacar que tanto Luis Acosta como Mandy Sosa para este partido tienen 4 cartulinas amarillas en su casillero, pero según su entrenador, Dani Mori, esto no va a ser un condicionante para alinearles. Está el riesgo que se puedan perder el próximo partido, pero Mori, tal y como ya escuchábamos a Mandy el miércoles en estos micrófonos, no quiere especular, sabe que tiene plantilla de sobra para cubrir esas posiciones. Como decíamos, el filial del Celta llega muy fuerte y para conocer su última hora nos vamos hasta la redacción de Deportes Cope Vigo. Ricardo de Miguel, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, compañero.
Bueno, Ricardo, estoy viendo los números del Celta B, rival directísimo para unionistas, porque como decíamos antes, tiene tan solo un punto más que el equipo charro y además lleva 4 jornadas sin perder. ¿Está muy en forma?
Sí, la verdad es que posiblemente llegue en el mejor momento de la temporada el Celta B, de hecho consiguiendo muy buenos resultados, no ganando por la mínima. Ganó, de hecho, al final del Atleti, también ganó al Valladolid Promesas 4-1, 3-1, 3-1 al Rayo Majadahonda, un rival complicado también. Viene de empatar, es cierto, contra la Unión Deportiva Logroñés, que también es otro de los rivales directos, pero podemos decir, sin equivocarnos, que este Celta B está en el mejor momento de la temporada. También en cuanto a sensaciones, lo ha dicho también el técnico Onésimo Sánchez en varias ocasiones, y la verdad es que, bueno, la temporada ha sido magnífica para ellos. Son tercer clasificados con 41 puntos y desde aquí, desde Vigo, incluso se sueña con la posibilidad de intentar alcanzar esa primera posición, aunque es muy complicado, que sabemos que ahora en esa lucha que tienen Depor y Racing.
Claro, es lo que te quería preguntar, Ricardo. No sé tu opinión personal acerca de que un filial pueda optar o pueda estar la temporada que viene en segunda división si todo sale bien. Es decir, ¿para ti es positivo que el filial del Celta esté tan cerquita del primer equipo a tan solo una división?
Es una pregunta bastante complicada, vamos a intentar explicarlo, porque el filial del Celta, ya desde hace la pasada temporada, en segunda división B, en antigua segunda división B, ahora en primera federación, se ha tomado como un equipo independiente del primer equipo del Celta. Vamos a ver, de hecho el propio Eduardo Goulet, el técnico del Celta, del primer equipo, dijo que el filial para él no es un equipo formador, sino que es un equipo que tiene que asentarse en primera federación, lo dijo hace escasos dos días, y que incluso intentar el ascenso a segunda. O sea que, desde luego, ellos lo ven con buenos ojos, con la posibilidad de tener dos equipos en el fútbol profesional. De hecho, el técnico argentino del Celta no tira mucho de los jugadores del filial, prefiere llevar a juveniles, a las convocatorias, incluso para completar los entrenamientos. La verdad, es un poco un lío todo lo que hay aquí montado, entre si debería el filial pues ceder jugadores al primer equipo, si no, si deben jugar solo como décimo. La verdad es que está todo por aquí un poco un caos.
Bueno, una filosofía totalmente diferente, ¿no?, a la que tienen otros clubes, y por eso choca ahora, que sea acertada o no, eso el tiempo lo dirá, no otro. Te quería preguntar también, Ricardo, ¿qué me cuentas del Estadio Municipal Barreiro? Bueno, no sé, características, porque hay que recordar que Unionistas juega de local en césped artificial.
Sí, bueno, pues Barreiro no, como sabréis, no es un estadio muy grande, es un estadio pequeñito donde entra normalmente el Celta B. El primer equipo lo hace en la Ciudad Deportiva Fouteza. Es un campo que está bien, la verdad, pero bueno, que no es Balaídos, eso desde luego, sí. Ni mucho menos. El Celta B ha jugado varios de los últimos partidos en Balaídos, un campo mucho más ancho, un campo mucho más grande, y de hecho, que yo creo que beneficia al juego del Celta B. El Celta B jugaría mejor todos los fines de semana, yo creo que en Balaídos, porque es un equipo que, como sabes, le gusta tener posesión de balón, sí. Le gusta tener toque de pelota, y de hecho en Barreiro yo creo que se les queda un poquito como pequeño el campo, aunque están consiguiendo también buenos resultados porque están muy acostumbrados a jugar allí. Pero bueno, os vais a encontrar, yo creo que un buen campo, el césped, espero que esté en buenas condiciones, en los últimos partidos no ha estado mal y yo creo que va a poder jugarse bien al fútbol.
Ricardo, por aportar algún dato optimista para la afición charra, porque por lo que me estás contando me quedo con eso, de que el Celta B viene en un buen estado de forma, viene además de hacer goleadas, no ganar por la mínima, eso tiene mucho mérito en esta categoría. ¿Tiene alguna baja reseñable el filial del Celta?
Yo diría que reseñable no la tiene, juraría que no se está tocado un poco Lautaro, creo que no, que ya está disponible, y la verdad, los dos jugadores más en forma de este Celta los tiene disponibles Onésimo, que son Miguel Rodríguez, que está haciendo una temporada muy buena, y Gabri Veiga, que de hecho Coudet ha pedido que entrene con el primer equipo siempre, pero la verdad no entrena con el primer equipo, ya te digo que es una cosa muy complicada, pero los dos, yo diría que si los jugadores de Unionistas son capaces de contener a esos dos futbolistas del Celta, tanto a Gabri Veiga como a Miguel Rodríguez, les doy ese consejo, si me escucha alguno, que intenten poner el foco en esos dos jugadores, porque son los más destacados. Si ellos no son capaces de brillar, de tener la pelota, de recibir cómodos, el Celta va a sufrir bastante.
Bueno, pues a esos dos futbolistas nos los apuntamos, hay que tenerlos en el punto de mira. Gracias, Ricardo de Miguel, por contarnos la última hora desde Vigo. Y a ver qué pasa. Mañana a las 4 y cuarto de la tarde.
Gracias y suerte para vosotros.
Esto nos acaba de contar Ricardo de Miguel. Por cierto, antes de que se me olvida, hay que decir que hoy la rueda de prensa Dani Mori la ha querido acabar de una manera muy emotiva. Como muchos ya conocéis, la pequeña futbolera y aficionada de Unionistas, María Camaño, va a tener que volver a pasar por quirófano para luchar de nuevo contra el sarcoma de Ewing. Está muy ligada a Unionistas y el míster se ha querido acordar de ella.
Y ahora queremos estar nosotros con ella, en representación de la plantilla, lo estábamos hablando hoy con los capitanes. Sabemos de que va a jugar un partido muy importante en su vida, nos tiene a nosotros, a todos los unionistas, a toda la afición, estamos con ella. Lo va a sacar adelante, tiene que volver a operarse, que sea fuerte. El otro día en la previa del Racing estaba tomando un chocolate con churros, apareció ella, estuvimos ahí, le dije que íbamos a jugar ese partido mañana contra Racing, que la quería ver después para celebrarlo, la victoria. Le dije, le guiñé el ojo, le dije que no pudo ser, y vamos a dedicarle muchas, muchas más victorias. Que luche, que trabaje, que sea fuerte, que nosotros estamos con ella, y que mucho ánimo a ella, a la familia, y seguramente que todo va a salir bien.
Mucha fuerza también desde Deportes Cope Salamanca a María, a la pequeña María, y a toda su familia. Son las 4 menos 10, nos vamos a la pizarra de Aaron Sánchez. Vamos a hacer los 11 ideales, tanto del Salamanca como de Unionistas, y para eso llamo a la palestra, que venga aquí con nosotros Aaron Sánchez. Buenas tardes.
Hola Ramón, hola a todos, buenas tardes.
Bueno Aaron, sabiendo la baja de Luis Telles en el Salamanca, ¿qué 11 colocas tú? ¿Cuál colocarías si fueras María Hernández?
Pues si fuera María Hernández, iría por el partido desde el minuto 1, tendría un planteamiento inicial atrevido, porque creo que hay bastantes diferencias entre ambas plantillas, sobre todo a nivel económico. Entonces creo que el objetivo es ser dominador, ser constante, intentar abrir el marcador lo más pronto posible. Entonces mi apuesta hoy es atrevida: Javi Benítez en portería,
sí.
Murúa, Cristian en línea defensiva, Gustavo en el lateral derecho, ya Gustavo, con las dudas del fin de semana pasado,
sí,
y del partido amistoso en esa posición, el partido entre semana
contra Compostela.
Uh-huh. Exacto. Apostaría por Gustavo y Alex Menéndez en los laterales. Luego, en zona de medio campo, Diego Benito de Amaro.
Sí.
¿Vale? Una propuesta más creativa para intentar, sobre todo con Diego Benito, nutrir balones a la zona de banda, a la zona de ataque. En bandas a Juancho Ribeiro y en zona de ataque, Mikel Bueno y Uche.
Bueno, pues muy, muy ofensiva, ¿eh?, la alineación que me haces. Decía María Hernández que para él, bueno, quiere que sea un partido más, no quiere la presión esa de final, de llamarlo final, pero con esta alineación, Aaron Sánchez, veremos si también María Hernández luego va por el partido. Y nos vamos a Unionistas rápidamente, Aaron, sin bajas, porque el único que se ha quedado en tierra es Iago Souza. ¿Qué alineación sacarías tú contra el Celta B? Como decíamos, un rival que está muy en forma.
Correcto, hay dos dudas en si va a ser conservador o va a darle continuidad a lo del fin de semana pasado con la buena imagen que se mostró, sobre todo en el primer tiempo, en esos primeros minutos, que fue arrollado en Unionistas. Por lo tanto, yo repetiría 11 con Serna,
con Salva de la Cruz,
Manu, Manu en el lateral derecho, Salinas en el lateral izquierdo, Ramiro Piña en la pareja de centrales. Acosta en Espral en el medio campo, uh-huh, con Cris Monte, Raico, Íñigo en segunda línea, por así decirlo, de ataque. Y la única modificación sería Espina, que yo creo que es momento para ir dándole un poquillo de continuidad y de moral, y que vuelva, uh-huh, a ser ese jugador del tramo inicial.
Pues sí, estoy muy de acuerdo con la alineación que has hecho, también con meter a Espina, porque poco a poco tiene que ir volviendo a coger ese protagonismo, ¿no? Que parece que Jesús de Miguel, con tanto gol, la ha ido eclipsando, pero bueno, hay Espina para rato y hay un partidazo.
Entonces, sí. Ramón, ¿no puedo volver a meter a Serna entonces?
No, a Serna ya no puedes.
Ya no puede,
ya, déjate de Serna, vamos a centrarnos en esta temporada. Y Aarón, ¿qué te parece? Te cuelgo, pero ¿por qué es que nos vamos a ir de carnaval en Deportes Cope Salamanca?
Vale, pues venga, vale. Vámonos todos.
Bueno, coge un disfraz, sí, y te veo el fin de semana.
Vale, chao.
Venga, vámonos de carnaval, hombre.
Carnaval, carnaval. Deportes Cope Salamanca.
Estar informado.
Nos vamos de carnaval y como estamos en Salamanca no podemos irnos a otro lugar que a Ciudad Rodrigo. Para ello hablamos con un miembro del club, como es Héctor García. Buenas tardes, Héctor.
Buenas tardes, Ramón.
Bueno, Héctor, carnaval, carnaval, te quiero. Eso seguro que lo cantáis mucho por allí, por Ciudad Rodrigo. Y además, precisamente, en el club que está en Tercera Federación, el Ciudad Rodrigo Club de Fútbol, ha hecho algo especial para este fin de semana, ¿no?
Correcto. Este fin de semana, en el partido, el sábado, mañana sábado a las 4 contra Numancia B, la entrada será totalmente gratuita para todo aquel que quiera ir. Además, está un poco cerca del recinto de ferias, con lo cual, fantástico. Para todo quien quiera ir,
No, no, esto va a ser estupendo, Héctor, más que nada porque de Salamanca va mucho joven, seguramente también futbolero, así que importante, hay que resaltarlo, ¿eh? De manera gratuita puedes ir al partido contra el Numancia B en el Francisco Mateos a las 4 de la tarde. ¿Y algún plan más que tengáis o no se puede contar?
Bueno, al fin y al cabo, pues hoy todavía Rodrigo está metida en ese campanazo a las 6 y cuarto. Yo por mi parte igual, yo creo que al fin y al cabo el fútbol y el carnaval están unidos por la misma esencia de Rodrigo, que es la representación de la ciudad en diferentes ámbitos a nivel público para todo el mundo, con lo cual ya se puede considerar eso como parte, lo consideramos.
Bueno, pues tenemos un planazo previsto entonces en Ciudad Rodrigo. Gracias, Héctor, por adelantárnoslo y a ver si nos podemos ver por allí.
Invitado está, Ramón, invitado está.
Gracias, Héctor, y a toda la gente de Ciudad Rodrigo. Seguimos ahora con baloncesto.
Lo que sí podemos decir es que por segundo año consecutivo estamos entre los 8 mejores de Europa. La ciudad, el equipo, el club, la afición, y eso es muy importante.
Estas son las palabras de Roberto Íñiguez con su equipo, Perfumerías Avenida, ya clasificado a los cuartos de final como segundo del Grupo A. Avenida vuelve a estar entre los 8 mejores equipos de Europa y en los cuartos, con el factor cancha del lado de las azulonas, espera al esquío italiano. Esto lo consiguieron en la victoria de la noche de ayer contra Montpellier por 65-78. Un partido que estuvo muy igualado hasta que en la segunda mitad del tercer cuarto y en el último salto, Avenida decantó la balanza de la mano de una gran Kalia Kapper que acabó con 32 puntos anotados. Entre las dos bajas por lesión y el no regreso de Katie Lou Samuelson, Avenida, como decíamos ayer, viajó con 9 jugadoras y todas tuvieron que aportar. Destacar el partido también de Silvia Domínguez con 12 puntos y el de Cazorla y Hoff con 10 puntos cada una. Objetivo conseguido a pesar de todas las adversidades, y el domingo Avenida juega en casa en Liga contra Baxi Ferrol. Además, lo harán por la mañana a las 12:30 en el Wisburg. Pregunta para el entrenador Roberto Íñiguez. ¿Hay tiempo para celebrar?
No, te he dicho ahora en el bus, ¿no? Bueno, voy a parar esta noche un poco porque creo que también hay que celebrar corto, porque jugamos domingo y tener la humildad que sabemos que cada partido ahora para nosotros es muy difícil, cualquiera. Si no lo hacemos perfecto, cualquiera va a ser difícil. Y pero también, darte un pequeño respiro, ¿no? Y, bueno, esta noche pues a ver si estamos un poco juntos, lo celebramos y nada, y a seguir mañana más.
Los clubes, por cierto, que están pendientes de qué ocurre con la Euroliga femenina y los equipos rusos tras el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, ¿no? La Euroliga masculina, por ejemplo, ayer anunció que se suspendían todos los partidos de equipos rusos, pero de momento la femenina no ha manifestado nada. Estamos pendientes de ello. Por cierto, que es muy probable que Avenida empiece a jugar los cuartos de final el miércoles 9 de marzo en casa. El segundo partido sería el martes 15 de marzo en Italia, y en caso de necesitar un tercer partido, se jugaría en Salamanca el viernes 18 de marzo. Estas fechas son orientativas, aunque es muy probable que se hagan oficiales en las próximas horas. Vamos con nuestra agenda. En la tercera federación, en el grupo 8, sábado, 4:30 de la tarde, Ciudad Rodrigo, Numancia, como hemos hablado antes. A las 5 de la tarde, Astorga, Santa Marta, y ya el domingo, 12 de la mañana, River Bembibre, Guijuelo, Diocesanos, y a las 12:30, media horita más tarde, en la Cultube contra el Salamanca B. Tenemos más partidos porque en la primera nacional femenina se va a jugar el Almería-Salamanca el domingo a las 12 de la mañana. Y en Fútbol Sala, en la segunda división B, sábado 5 de la tarde, Ribeira de Piquín contra el Albense. En la tercera descansa la competición, pero hay que recuperar la jornada 10. Lo hará Unionistas, que jugará contra Venta de Baños el sábado a las 4 de la tarde. En baloncesto, como decíamos, Perfumerías Avenida Ferrol, domingo 12:30 de la mañana en el Wisburg. En la Lez Plata, el domingo a las 6 de la tarde, en el pabellón municipal de Carvajosa de la Sagrada, jugará Quimisa Carvajosa contra el Melilla Enrique Soler. Y en la Liga EVA, sábado 7 de la tarde, jugará el Claret contra el CB Tormes. Colista de la Liga, como es el Claret, contra el líder, que es el CB Tormes. En balonmano, Primera Nacional, sábado 8 de la tarde, Balopal contra Ciudad de Salamanca. Y en rugby empieza el playoff de la Liga Senior de Castilla y León. La ida de las semifinales será el sábado a las 4 de la tarde, que enfrenta al Arroyo contra el Salamanca Rugby Club. Y de esta forma estamos llegando ya a las 4 de la tarde, nos vamos a ir nosotros de carnavales, pero volvemos el lunes a las 3 y 25 de la tarde con todos los resultados. Como siempre digo, espero que todos los equipos a los que apoyáis ganen. Hasta aquí Deportes Cope Salamanca, ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de Cope.